Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República y también por las ondas de Radio Martí. Hoy estaremos tocando cuatro temas fundamentales. La carta hecha por el congresista McGovern al presidente Biden sobre la política hacia Cuba, la posible expulsión de diplomáticos cubanos de Colombia, un comentario nuestro sobre cómo el comunismo entiende el concepto de la verdad y un mensaje de orientación de comienzo de año para el pueblo cubano por parte de Luis Zúñiga. A continuación, un reportaje por parte de Ricardo Quintana, del equipo de Noticias Martí, sobre la carta del congresista McGovern sobre la política hacia Cuba, dirigida al presidente Biden.
El congresista James McGovern preside el Comité de Reglas de la Cámara Baja y pertenece a la bancada que aboga por el acercamiento con Cuba, así como el levantamiento del embargo. Viajó a La Habana con el presidente Obama en 2016 y antes con el secretario de Estado Kerry en 2015. En los últimos 50 años ha sido el congresista que más ha visitado Cuba y uno de los pocos que fueron recibidos por el desaparecido dictador Fidel Castro. Le insto a actuar de manera temprana, rápida e integral para reparar el gran daño que han sufrido las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el pueblo cubano y estadounidense, y las relaciones internacionales con nuestros aliados europeos y latinoamericanos durante los últimos 4 años, escribió el demócrata por Massachusetts en una carta al presidente Biden. Para Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, la propuesta no es más que el regreso a una política ya aplicada sin éxito por el gobierno del presidente Obama.
Eso no funciona, ya fracasó. Lo que puede buscar el cambio en Cuba, lo que puede procurar el cambio en Cuba, que es la esencia del problema, es una política de sanciones al régimen militar opresor en Cuba y de apoyo a la sociedad civil bajo las nuevas realidades estratégicas del mundo.
McGovern solicita a sí mismo el intercambio y el comercio entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba y la derogación de cualquier medida que impida el envío de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.
Yo diría que la administración de Biden lo más que va a hacer es restablecer el cargo de la embajada de nosotros diplomáticamente, nombrar un embajador, dejar que las remesas empiecen de nuevo para tratar de mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, considera que, de algún modo, la actual política debe cambiar.
Estoy en desacuerdo con algunas de estas restricciones, incluyendo el hecho de que se comercie con la dictadura sin condicionar a que el comercio pueda ser también con el pueblo de Cuba. Y aquí es donde los principios Sullivan se pueden aplicar. También estoy en desacuerdo con que se suspendan las remesas. Los cubanos tienen derecho a ayudar a su gente. Estoy en desacuerdo en que se hayan suspendido los vuelos para que entonces el monopolio de esos viajes los tenga el régimen de Cuba y haya subido estratosféricamente el costo de los pasajes, cuando antes estaban a $160, ahora están a 1.000 y hasta $1,600.
Por otro lado, el congresista pide que se desvinculen las relaciones de Estados Unidos y Cuba de la situación en Venezuela y de la política interna en el estado de Florida. Asimismo, propone renovar los grupos de trabajo de colaboración y diálogo, incluso sobre derechos humanos, así como reformas económicas y financieras.
Es una cosa infantil querer divorciar la relación de Estados Unidos con el régimen opresor comunista en Cuba de la ocupación de Venezuela. No existiría el régimen de Maduro sin el régimen castrista en La Habana controlando a Maduro. Es la comunidad cubanoamericana en la Florida y en todos los Estados Unidos la que mejor conoce al régimen imperante en Cuba, la que mejor conoce lo que es el comunismo en Cuba y la que tiene una política certera de hace muchas décadas de saber cómo enfrentarse a ese régimen.
También pide la plena reanudación del servicio consular en la embajada en La Habana, liderada por un embajador de experiencia, y el restablecimiento de los viajes a la isla.
Ahora quieren volver a esa época donde le van a dar oxígeno económico, que los turistas americanos vayan, que las compañías americanas vayan e inviertan, y lo que quieren crear es un capitalismo de Estado, donde entonces dejan al pueblo cubano, el hombre de a pie, que es el que se merece abrir una cafetería o montar una tienda o hacer lo que quiera con su vida, esos se quedan afuera del juego.
Yo te diría que el primer paso lo tiene que dar Cuba, a ver qué es lo que ellos de verdad, si están dispuestos a venir a la mesa de negociación en buena fe.
Hay cosas que hay que cambiar, pero lo que yo le aconsejo al señor McGovern y también al gobierno de Biden es que escuche a los cubanos y que estas medidas sean atendidas una por una, analizadas, y que todas vayan enfocadas a ayudar al pueblo de Cuba.
Y concluye diciendo el congresista McGovern al presidente Joe Biden: espero trabajar con usted como aliado en los próximos días para restaurar y promover las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Le ofrezco mi ayuda y la de mi personal.
Hay que ir a la esencia de la cosa. ¿Cuál es? La falta de libertades en Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A continuación, un reportaje por parte de Rolando Nápoles, de América TV, Canal 41 de Miami, sobre la posible expulsión de diplomáticos castristas de Colombia.
El gobierno de Colombia amenazó con expulsar a diplomáticos cubanos en ese país si comprueban que realizaron operaciones de injerencia, como reveló la revista colombiana Semana.
Pasemos con Rolando Nápoles, que tiene un informe completo.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, desde hace varios años, varios informes señalan a la Embajada de Cuba en Colombia como un amplio centro de operaciones de espionaje en ese país. Colombia podría expulsar a diplomáticos cubanos si comprueba que estos realizan operaciones de injerencia a favor de la izquierda colombiana ante los próximos comicios presidenciales en ese país. Así lo aseguró su presidente Iván Duque.
Cuba tiene metido en Colombia miles de agentes, como en calidad de médicos sin haber convenio de medicina, a miles de directivos deportivos, entrenadores sin tener convenio para que estén en Colombia, y todos van navegando en unas ONG que han montado con colombianos afines a Cuba, comunistas, del Partido Comunista Colombiano, de la Izquierda Colombiana.
La amenaza del mandatario colombiano ocurre después de que la revista Semana dijera en un informe que el régimen estaría desarrollando una estrategia de injerencia en Colombia, usando a sus diplomáticos en organizaciones solidarias, especialmente, según la publicación, a José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba en Bogotá.
Yo creo que todo el hemisferio debe respaldar a las autoridades colombianas en un esfuerzo por terminar con este programa, con este proyecto castrista de dominación de América del Sur, yendo a uno de los países más importantes y socavando las bases de esa democracia y de esa paz por la cual han trabajado y luchado y sangrado tanto los colombianos.
En su informe Cuba, el dossier secreto, la revista Semana afirmó que la injerencia del régimen en Colombia a través de cubanos con cobertura diplomática sería además infiltrándose en programas de cooperación con autoridades colombianas y financiándolos utilizando a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional cuyos líderes aún siguen en Cuba.
Joel Marrero Enríquez, ese es el jefe centro, el jefe de la inteligencia cubana hoy en día dentro de la embajada en Bogotá. Esa es la pieza clave de todo el engranaje ese que tiene Cuba en Colombia.
El régimen ya reaccionó al informe de la revista Semana sobre estas operaciones de injerencia en Colombia. En Twitter, el designado gobernante Miguel Díaz-Canel citó un comunicado del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, en el que este repudiaba lo que llamó calumnias contra La Habana.
Uno de los vicepresidentes del ICAP fue y era agente de espionaje de Cuba en Bogotá. Estuvo ahí mucho tiempo y después pasa a trabajar como uno de los vicepresidentes del ICAP. Entonces, todo lo que están diciendo ellos es real, es veraz y está pasando.
En medio de la polémica en Colombia por este informe de la revista Semana sobre Cuba, un grupo de senadores y congresistas de ese país pidieron al presidente colombiano que revise las relaciones con La Habana después de que Estados Unidos regresara a la isla a su lista de países que patrocinan el terrorismo.
Colombia se ha convertido en la nueva Venezuela para Cuba. Ya Venezuela fue exprimida al máximo, le sacaron todo el jugo que Cuba pudo sacarle y ahora tiene que buscar a otras frutas, a otros lugares a donde ir a intentar exprimir y sacar ventaja para ellos.
Entonces ahora está buscando otros recursos económicos y qué mejor que Colombia, en donde tiene un gran recurso económico que es el recurso del narcotráfico y los más de 250 mil hectáreas de coca cultivada, en donde yo pienso que Cuba le puso el ojo a esto y piensa financiar desde allí la siguiente etapa revolucionaria en América.
Y por cierto, varios informes señalan a José Luis Ponce, embajador de Cuba en Colombia, como un coronel de la inteligencia cubana, que fue expulsado en 1996 de Estados Unidos en respuesta a la expulsión de Cuba de una diplomática estadounidense. Rolando Nápoles, América Noticias.
Están escuchando el programa Alternativa, transmitido por las ondas de Radio República y de Radio Martí. A continuación, Revelando Cuba, el concepto comunista de lo que es la verdad.
El comunismo basa su discurso en la negación de la humanidad de todo aquel que discrepe de él. Por tanto, su lealtad, su sentido de pertenencia no se basa en compartir una misma cultura, una misma religión, una misma tradición, un mismo idioma. Se basa en la lealtad o no al Estado, que es el depositario de todo el poder, de toda la mística y de toda la fe del miembro comunista, del integrante comunista. Por eso mienten en sus afirmaciones. Te dicen los voceros del comunismo cubano, hablando de Cuba, te hablan de nuestro pueblo, nuestro país, nuestra gente. En el momento que alguien que es parte de ese pueblo, parte de ese país y parte de esa gente, dicen algo que discrepa con el Estado, inmediatamente, con un malabarismo dialéctico, convierten a esa persona en alguien que no es cubano, es decir, niegan su identidad. Lo hacen desde el origen mismo de la doctrina, donde a Karl Marx se le ocurrió la peregrina idea que el proletariado o los trabajadores, negando al inversionista, al empresario, podría generar más riquezas para toda la sociedad. Por supuesto, esto ha sido desastroso y condujo al empobrecimiento de todo país que ha sufrido el comunismo. ¿Qué pasó entonces? Que los comunistas aprendieron a ser capitalistas, pero sin negar a aquel que se opone al comunismo, sin negar a aquel, la humanidad de aquel que se atreva a disentir de lo que dice el Estado Todopoderoso. Entonces, cuando los voceros del comunismo cubano hablan de nuestra gente, de nuestro pueblo, es mentira porque dentro de un pueblo, dentro de una nación, dentro de una república, van todas las opiniones, todas las personas que están unidas por lazos mucho más profundos que la dialéctica, que la ideología de turno. Están unidas por cosas tan profundas como la cultura, como la fe que creen, como el vínculo con la tierra que se ejemplariza en la familia, en los muertos y en los aún por nacer, en ese diálogo continuo que se da de una generación a otra, en el ambiente de la unidad familiar. Y lo está también, por supuesto, en la unidad de las clases. La historia de la humanidad no se escribe mediante la guerra entre clases, se ha escrito mediante la cooperación entre las clases. Un ejemplo tenemos en las pirámides de Egipto. Durante años los marxistas nos hablaron de que las pirámides de Egipto se habían construido con la labor esclava, los faraones imponiéndose a los esclavos. No, los últimos estudios arqueológicos nos muestran que las pirámides fueron construidas fundamentalmente por trabajadores libres que se coordinaban, que tenían contratos con los faraones, con la burocracia real que dirigía la construcción de la pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor de la historia es la cooperación de las clases que conduce al crecimiento global de la sociedad y la economía. Pero eso no puede ocurrir si la práctica, si la premisa es negar la humanidad de otro para poder aumentar el poder propio. Entonces, lo que dice el comunismo en Cuba, desde su mismo inicio, desde su mismo concepto, está viciado de mentira y de falsedad. La falsedad siendo que un ser humano puede ser más que el otro simplemente por las ideas que ostente o el poder al cual se deba.
Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, en este programa Alternativa. A continuación, un mensaje al pueblo cubano por parte del Directorio Democrático Cubano, en la voz de Luis Zúñiga.
El Directorio Democrático Cubano hace llegar el siguiente mensaje al pueblo de Cuba.
Mensaje político al pueblo cubano por el comienzo de un nuevo año. El fundamento central de todo sistema democrático es el multipartidismo, es decir, la oportunidad de que todas las ideas y opiniones políticas puedan tener representación en el país. Bajo el sistema comunista de Cuba se eliminaron y prohibieron todos los demás partidos y asociaciones políticas. En efecto, solo se tolera una opinión política, la comunista. Esa aberración totalitaria debe terminar por antinatural y por negar la diversidad política que existe en todo conglomerado humano. Pero además, está presente el hecho de que el monopolio político del Partido Comunista ha generado autoritarismo, corrupción y fracasos. En todos los países civilizados, cuando un partido político en el gobierno es incapaz de producir resultados satisfactorios en su gestión administrativa, el pueblo tiene el derecho y la oportunidad de escoger a otra entidad política para que lo sustituya. En Cuba, el Partido Comunista ha acumulado un récord de fracasos que no tiene comparación alguna en la historia del continente. Nadie puede ignorar que el control del Partido Comunista sobre Cuba la ha arruinado, la ha endeudado y la ha convertido en un país súper pobre. La realidad de 62 años usurpando el gobierno demuestra que la camarilla gobernante no tiene la más mínima intención de renunciar al gobierno ni permitir que otros cubanos puedan asumir la dirección del país y darle solución a los muchísimos problemas y necesidades materiales de la población. En el pueblo cubano hay numerosísimas personas, hombres y mujeres, con el talento, la disposición y el deseo de emprender la recuperación económica y social que tanto necesita Cuba. Pero además, y hay que enfatizarlo, la camarilla apropiada del poder político se ha asignado muchos privilegios que no quieren ceder y siguen aferrados a sus posiciones. 63 años de opresión y falta de derechos y libertades debe terminar.
Este fue un mensaje del Directorio Democrático Cubano al pueblo de Cuba.
Gracias por sintonizar este programa Alternativa por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Por favor, manténganse en sintonía.
Queda a ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Y José Martí dijo: un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludable y físico. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, porque estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser el debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 6,030, los 7,365 y en los 7,435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.